Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y este es un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
Las tecnologías de la información y comunicación o TICs son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Las nuevas generaciones están más que acostumbradas a conceptos como Community Manager, Marketing Digital, redes sociales, tiendas online o transformación digital, conceptos que hace 10 años apenas comenzaban a vislumbrarse. Estos nuevos modelos han sido consecuencias de las nuevas TICs que han revolucionado el mercado laboral. A diferencia de épocas anteriores, nos permiten hoy en día la comunicación instantánea y a través de enormes distancias geográficas, superando fronteras y fomentando el proceso de interconexión mundial conocido como globalización. Estas tecnologías han sido fundamentales para que la actividad productiva de muchos sectores y la comunicación interpersonal continúen en tiempos de distanciamiento social y cuarentena. El equipo de Uniradio profundizó sobre esta temática junto a Ana Laura Ribois. Ella es investigadora y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo Observatic. Además, cuenta con publicaciones en temas de inclusión digital, desarrollo humano informacional, desigualdades digitales y tecnologías digitales en educación. Lo primero que le consultamos es qué roles está cumpliendo las TICs en este contexto propiciado por el COVID-19. Nos respondía lo siguiente.
Bueno, respecto al rol de las TIC en este contexto, ¿no?, de pandemia y de confinamiento causado, ¿no?, todo el contexto general, las TIC están teniendo las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, están como tomando un mayor protagonismo porque, por las obvias razones que sabemos, que tienen que ver con justamente que habilitan, posibilitan los vínculos, las relaciones laborales, sociales, personales, habilitan el acceso a información, habilitan el acceso a medios de comunicación en general, que ya es un proceso que se viene dando, como sabemos, progresivamente, un proceso que lleva ya sus años, pero bueno, en estos momentos son en los que se pone en valor el acceso a internet, a los dispositivos en particular, y también a todas las posibilidades, oportunidades y facilidades que las tecnologías habilitan, ¿no? Entonces, claro, se tensa todo esto y se queda más en evidencia tanto su utilidad como los perjuicios también de que puede tener la virtualización de la vida, por decirlo de alguna forma. En este sentido me refiero a los efectos sobre el físico de las personas, también los daños incluso que puede causar abusar del uso de estas tecnologías sin los cuidados, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico o afectivo, ¿verdad? De estar expuestos permanentemente a la virtualidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, y las dificultades de autorregularse en los usos, en los vínculos, en la... ¿Sí? Esto de expandir la jornada laboral las 24 horas o similar es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí han posibilitado y disminuido la situación de aislamiento en la que podríamos estar si no contáramos con estas tecnologías y decidiéramos, digamos, seguir las recomendaciones sanitarias y evitar contagio, digamos, la expansión de la epidemia, pero bueno, también de alguna forma tiene sus costos en los sentidos mencionados y hay que ser conscientes que de ninguna forma sustituyen muchos aspectos de la vida humana, de la forma de vinculación humana, tal cual los hemos conocidos y los practicamos en situaciones de no pandemia. Entonces, eso es un factor importante.
Desde hace varios años, Uruguay ha apostado fuerte al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. La especialista nos habla de cómo se posiciona Uruguay mundialmente. La escuchamos.
En cuanto a cómo el Uruguay está posicionado en este escenario, quiero decir que, bueno, que esto lo hemos estudiado largamente en el Observatic, que es el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de la República. El Uruguay, bueno, hace años que viene destinando muchas de sus energías país, digamos, pero sobre todo política pública, a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los distintos ámbitos. Ya en el año 2000, cuando la presidencia de Jorge Valle se lanzó la primera agenda digital del Uruguay, que es como una primera iniciativa de pensar la incorporación de tecnologías digitales en la estrategia país, por si no eran estos los términos que se usaban pero bueno, esa es un poco la idea. Luego esto prosiguió y se retomó luego de la crisis, ¿no? Se retomó en el 2007 con un primer ensayo, digamos, de nueva agenda digital, y se han sostenido estas agendas digitales hasta la fecha, que lo que tienen son distintas dimensiones mediante las cuales se buscan, a través de las políticas públicas y también la intervención de distintos actores, bueno, cambiar la realidad del país en un sentido de su incorporación al desarrollo digital que se está dando en forma progresiva y acelerada a nivel internacional. Han habido hasta el momento 4 agendas digitales, y tomamos en cuenta esta primera, 2007-2008, después 2008-2010, 2010-2015 y 2015-2020, mediante las cuales se abordan distintas metas país atravesados por distintos ejes de políticas sociales, inclusión, la parte más de desarrollo económico y sustentable, gestión de gobierno y gobernanza para sí, que tiene que ver con otros aspectos de estas tecnologías. Y esto ha permitido que el país tenga un gran desarrollo a nivel de la gestión del Estado propiamente, con tecnologías, a nivel de la educación, con lo que conocemos más como el Plan Ceibal, también en la historia clínica electrónica, que también permitió muchas de las medidas que se han tomado ahora, bueno, un sinfín de iniciativas o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el acceso propiamente que tienen las personas a las tecnologías en Uruguay, ¿no? Pensar que según la última encuesta de Uruguaya Tecnología de la Información y la Comunicación, el 88% de los hogares tiene conexión a internet y el 71% tiene banda ancha fija, o sea, esto es un dato, y más en el contexto latinoamericano, bien excepcional. El 100% de las escuelas prácticamente tiene acceso a internet. Esto también es muy excepcional en el contexto latinoamericano. Incluso diré en el contexto mundial, hasta en los países de mayor desarrollo, ¿verdad? Esto es importante, y si se cruza esto con las políticas que ha habido para la inclusión digital, es interesante en el sentido que se ha reducido la brecha de acceso, o sea, la desigualdad digital, que siempre afecta al nivel socioeconómico más bajo, por nivel cultural, en fin, se cruza con otras desigualdades, con lo cual estas políticas permiten el acceso del quintil 5, que es el del nivel socioeconómico más bajo de la población, hasta en la reducción absoluta, en el sentido que se reduce a la mitad de lo que era esta desigualdad con anterioridad.
A pesar de todos los avances a los que se ha apostado en el país, prácticamente como política de Estado, existen desigualdades. La investigadora Ana Rivoire profundiza sobre eso.
Esto quizás es lo que hace que el efecto de las tecnologías digitales y estas políticas de inclusión digital desarrolladas estamos hablando que no es una política, un programita, un proyecto, no, son políticas sostenidas durante décadas, han permitido que el país verdaderamente se encuentre en un área ventajosa donde se puede dar educación a distancia, porque no es solo un tema de de acceso de algunos. Eso implica políticas públicas de acceso mayoritario, por ejemplo, en los niños, a no solo en la escuela, sino también en la casa en este momento, ¿sí? La última encuesta de hogares está del 2019, o sea, del año pasado, que es la última que tenemos, la UTIC, que se llama, nos permite saber que del quintil más bajo, la mitad de esa población, y quitándolo el acceso a internet por celulares, lo accede a través de políticas públicas como son el Seibalúa y Virapitá. A lo que tenemos que sumar el acceso a través de las políticas de Antel, ¿verdad? Porque ahí también ha habido una conectividad a partir justamente de las políticas de la iniciativa de conectar a los hogares uruguayos punto a punto, digo, o sea, con el acceso, con lo que conocemos como el acceso de la fibra óptica hasta el hogar. Entonces, esto también es un factor muy importante que cuenta al momento de poder hacer uso efectivo de las tecnologías, ¿sí? Y a través de dispositivos adecuados, porque también es cierto que muchos celulares, aunque se tenga allí acceso a datos y etcétera, no es lo mismo contar con una computadora, una tablet o una laptop especialmente pensada, diseñada para estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un aspecto. Después está todo lo laboral, que también ha permitido el teletrabajo, etcétera. Luego, todo esto también, evidentemente, no estamos en una sociedad igualitaria y, como en todos los aspectos, una parte de las desigualdades se reproducen, porque como se da en la situación de confinamiento, que algunos lo pueden tener y otros no pueden acceder a eso porque tienen que salir a ganarse la vida, como bien sabemos, o en fin, todas esas desigualdades o las desigualdades en el aprovechamiento, porque un hogar con mejor nivel educativo obviamente aprovecha mejor las tecnologías digitales para el aprendizaje o para la formación o para lo que sea que personas con menor nivel educativo. Pero bueno, es creo clave para entender lo que está pasando en Uruguay comprender que las políticas de inclusión digital han jugado un rol central para que hoy se puedan estar tomando las decisiones y las definiciones, las medidas extremas, ¿verdad? Pues son muy excepcionales que se están tomando en el contexto este de la pandemia.
Otras de las diferencias que se acentúan en estos tiempos donde han tomado especialmente protagonismo las tecnologías de la información y comunicación tienen que ver con las que corresponden a las diferencias generacionales. Ana Ribuá nos habla de los estudios que se vienen haciendo sobre dichos temas.
Un tema que nosotros hemos trabajado, lo trabajamos en el marco del centro del CIEN, el Centro de Envejecimiento de Investigación en la Universidad de la República, que está en el espacio interdisciplinar, donde bueno, participan otros ejes, el nuestro es el de tecnologías digitales y personas mayores. Abordamos justamente esta desigualdad digital, esta parte de la brecha digital que es generacional, que es la que en Uruguay era más notoria antes del Virapitá, está contribuida a reducirla, sobre todo porque también esta brecha se da muy sustentada en el nivel socioeconómico, por supuesto, pero también cultural, etcétera, que es muy importante retomar. Y en el caso, bueno, de las personas mayores, evidentemente en este contexto las personas mayores ya se benefician en general mucho de las tecnologías digitales justamente para su comunicación con el exterior, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando en muchos casos, porque las personas mayores es un sector de la población muy heterogéneo, entonces es muy difícil. Nosotros hemos abordado este trabajo de la investigación más profundamente, pero en términos generales es hasta muy difícil decir personas mayores y hacer referencia a una idea en concreto de tipo de personas, porque bueno, pues son varones, son mujeres, son distintos niveles socioeconómicos, están en hogares unipersonales, no es lo mismo tener 65 años que tener 95, y no es lo mismo uno de 95 o una persona de 95 con otra de 95, también hay historias de vida distintas, condiciones físicas y cognitivas diferentes, en fin. Entonces, para no explayarme más en esto, es un sector muy heterogéneo, pero lo cierto que sirve mucho cuando las personas mayores pueden verdaderamente apropiarse de las tecnologías por su vínculo con la familia, por la sensación que se habilita, ¿no? Con mediado por tecnología, con hijos e hijas en el exterior, con nietos y nietas, con redes de personas mayores, con acceso a información, con posibilidades de, como nos decía una señora que entrevistamos, con posibilidades de viajar sin moverse de su casa, por razones diversas, ¿no? En fin, ir a museos, etcétera, una cantidad de cuestiones, de beneficios que quizás son más valorados, son más aprovechados incluso en el sector de las personas mayores, y también por una sensación de inclusión social, de percepción de la inclusión social, inclusión social en el sentido de sentirse parte de esa sociedad, en el sentido de que sí, muchas personas mayores a veces perciben que están, entienden que hay como un mundo que no conocen, porque se comenta de las fotos en Facebook, de la familia se comenta, o de cualquier otro medio, por WhatsApp, no importa qué, cuál medio, y sí se dan cuenta que están como quedando por fuera, ¿no? Entonces hay a veces motivaciones también para incorporarse a ese otro mundo. También después, bueno, hay muchos, estos son todos temas que hemos analizado en nuestras investigaciones. Obviamente hay toda una motivación de intereses particulares, las razones de salud o distintos tipos de actividades que por la etapa de la vida te motivan especialmente, ¿no? A este sector. O todo lo que es entretenimiento, en fin, información también es de gran motivación, además de este comunicacional. Y otros, bueno, tienen también motivación de participación social, de participación política, ¿sí? Mediado también por las tecnologías. Bueno, en fin, eso es el sector que creo que, bueno, que también el haber reducido esta brecha también en Uruguay habilitó, y por el peso de este sector y por su particular vulnerabilidad en este contexto del COVID-19, es que ha sido, digo, un beneficio importante tener esta situación de país en relación a las tecnologías para este sector en particular.
Si bien Uruguay es un país que ha apostado fuertemente al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, como lo veníamos comentando, este tiempo de pandemia ha dejado en evidencia algunas debilidades o dificultades. Ana Riguard reflexiona al respecto.
Las debilidades que se pueden encontrar en relación a las tecnologías, la verdad, son debilidades que ya conocíamos, al menos bueno, nosotros que estamos estudiando estos temas, que bueno, que una cosa que son estas diferencias entre tener acceso y tener capacidades de apropiación de la tecnología, que son siempre ejes en permanente construcción, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, una cosa es tener un celular con internet y otra cosa es poder usar internet, la tecnología para cuestiones que me beneficien en cuanto a mi familia o a mi comunidad, para su desarrollo, para una mejor vida, etcétera, ¿no? Porque eso ya requiere no solo tener acceso a internet, que no es tampoco algo menor, tener las capacidades para el uso de los dispositivos, saber en qué usarlo, cuándo, tener como cierto conocimiento, que la gente que tiene más nivel educativo es más fácil tenerlo para resolver problemas, para saber buscarlos en internet, usarlo, y luego que todo esto a su vez logre trasvasarlo a mi vida cotidiana de forma tal que tenga un resultado concreto. O sea, vale, por ejemplo, si uno quiere, la motivación central es buscar trabajo, por ejemplo, bueno, saber tener acceso a internet, saber en dónde buscar, saber cómo usar los dispositivos, la computadora, el celular para hacer las búsquedas en internet, saber discernir, hacer un análisis crítico de la información que se accede, descartar información, etcétera, luego saber postular o lograr conseguir, digamos, acceder a una postulación, un acceso a ese trabajo y luego efectivamente obtener un trabajo y que eso sea, que el resultado sea positivo o óptimo en ese sentido. Entonces, este ejemplo de trabajo, pero vale para distintas dimensiones, ¿no? Entonces eso siempre hay que trabajar mucho más, sobre todo en el tema de educarse, ¿no? Pero otra cosa que creo que es muy específica de la pandemia y fue ahora es lo que se ha denominado en la jerga infodemia, que es esta sobrecarga de información, de diversidad de información y sobre todo lo que ya venía pasando en otros ámbitos, sobre todo en la política, en las elecciones, en la formación de opinión pública, que es la difusión de noticias falsas o erróneas o malintencionadas, digamos. Que no es lo mismo, pero forman parte de un paquete de desinformación, por decirlo de alguna forma, o sea, donde curiosamente las tecnologías no estarían ayudando a mayor información y conocimiento, sino a deformación de la opinión, la percepción, el conocimiento de las personas, que obviamente en un contexto de pandemia, de epidemia, de riesgo sanitario como el que estamos viviendo, es un aspecto muy sensible porque no solo puede inducir a personas a actuar, a tomar medidas que creen positivas desde el punto de vista sanitario, que finalmente no lo son porque no es una información fidedigna o lo que fuere, sino también porque agrega toda la masa de información contradictoria y diversa, más angustia, más incertidumbre, más apabullamiento, en fin, o sea, no contribuyen a estados de, digamos, de seguridad, de calma, de reflexión, que quizás sea lo más ventajoso en contexto de gran incertidumbre e indefinición sobre el futuro, ¿no? Entonces, eso creo que sí es algo específico, que es un tema clave para este fenómeno, ¿verdad?, de que han producido las tecnologías digitales, la expansión acelerada y en aumento, ¿no?, importante del acceso a estas tecnologías, que es justamente la ver cómo avanzamos en formas de revisar, de cuidar, digamos, sería como un cuidado en el tipo de información que se difunde. El tema de esto es que, bueno, está hay que crearlos, construirlos. En lo personal creo que factores muy importantes son colectivos que verifiquen la información que se empieza a difundir, sobre todo lo que se difunde viralmente, ¿no?, a través de las redes, en forma rápida, acelerada, y de verificar su veracidad de algún sentido, o por lo menos descartar aquello que claramente es un engaño, ¿no? Porque el tema de la verdad es complejo también, porque pueden haber muchas verdades sobre un aspecto y no necesariamente son no necesariamente uno es falso y el otro verdadero, sino que son distintas, pueden ser distintas visiones o distintas constataciones de un mismo hecho, solo que mirado desde un ángulo distinto. Y ahí hay que tener un cuidado porque, bueno, porque la idea es, obviamente, mantener la libertad de expresión y en lo posible expandirla, ¿no? Más de lo que está ahora, que bueno, que aunque parece que hay una igualdad, no es en cada uno decir su verdad, no es así, las desigualdades existen y persisten, y cuanto más poder social, político, económico tiene un actor, individual o colectivo, más capacidad tienes de contar su verdad, digamos, para manejarnos en términos claros, ¿no? O sea, más hacer presente su verdad a partir de los medios de comunicación digitales o no, ¿no? Estamos hablando ahora de los digitales. Entonces ahí si bien no partimos de una situación de igualdad, creo que hay que tener cuidado también con el control de lo que circula, porque también han salido muchas quejas más recientemente, habría que, bueno, avanzar un poco en el conocimiento de esto, en la investigación. Nosotros estamos en este momento en el medio de los hechos, digamos, entonces más o menos vamos captando y analizando lo que se va pudiendo, pero sí requiere de investigación más sostenida, sistemática, más científica, por decirlo de alguna forma. Respecto a cuanto a los casos de administración de estas verdades, de la información por parte de los que están gestionando los contenidos, de alguna forma, estoy hablando cuánto censura Facebook, YouTube, y con qué criterios, y para qué, y por qué. Digamos, esto es un punto muy delicado y están apareciendo como algunas denuncias respecto de ese tipo de control de los contenidos, que es complicado cuando lo están haciendo megacorporaciones con mucho poder, por no decir casi monopólicas, no es el término que más adecuado, pero para tener una idea de, bueno, de que dominan ciertos mercados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Casi en forma, si no exclusiva, muy predominante, ¿no? Entonces ahí hay todo un área que hay que pensarlo más allá de esta coyuntura, pero que en esta coyuntura se ha hecho evidente también en este sentido, ¿no?
Desde el Observatic se busca constituir un espacio académico multidisciplinario para la generación, sistematización y divulgación de conocimiento especializado en la temática de la sociedad de la información, las tecnologías de la información y comunicación y su contribución al desarrollo. La investigadora profundiza en cuáles han sido los ejes de trabajo y los objetivos.
El Observatic es un grupo de investigadores en el cual existimos desde el 2007, es un grupo red, digamos, donde multidisciplinar, donde hay muchos sociólogos, porque bueno, lo coordiné durante mucho tiempo y todavía, bueno, coordino y soy socióloga, pero es un grupo interdisciplinar, está ahí politólogos, ingenieros, también hay licenciados en comunicación de distintas formaciones, donde lo que hacemos es investigación, docencia, extensión. Participamos de redes internacionales como red de apropiación de tecnologías, de la información. Organizamos actividades reiteradas, oportunidades, y los temas que abordamos son, en términos generales, Observatic es justamente una... viene de Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y generamos investigación en torno a esto. Hay distintos ejes de análisis que tienen que ver con el influjo de las tecnologías en la economía, en los procesos de transformación socioeconómica. También hemos trabajado el tema de las políticas de inclusión digital. Allí hemos tenido en Uruguay bastante, aunque hacemos investigaciones en el marco de redes internacionales, de gobierno electrónico, gobierno abierto, gobierno digital, como se han llamado muchas de las iniciativas a lo largo de estas décadas para introducir las tecnologías de la información y de la comunicación a nivel del Estado, políticas de tecnologías de la información y la comunicación, que bueno, tiene que ver también con cómo se... que hablaba anteriormente de la reduce la desigualdad digital o la brecha digital. En el caso de Uruguay hemos investigado el CEIBAL, IBIRAPITÁ, la agenda digital y las distintas iniciativas, los centros MEC, que en su momento tuvieron un protagonismo importante, también algunas iniciativas de telecentros de Antel, todo esto con convenios y acuerdos con las distintas reparticiones del gobierno, y algunas investigaciones que hemos logrado financiamiento nosotros. Y bueno, y después grandes ejes de tecnologías de la información y la comunicación, las TIC y educación, y jóvenes y personas mayores, TIC y desarrollo, un poco donde nosotros hemos trabajado y damos regularmente cursos en las carreras, tecnologías y participación social también hemos abordado. En fin, hemos en esta trayectoria, y grupos y subgrupos dentro del Observatic. También tenemos ahora, más recientemente, participamos de un grupo de trabajo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, junto con la Red de Tecnologías Latinoamericana de Tecnologías Digitales, de Apropiación de Tecnologías Digitales. Bueno, es un poco los ejes que hemos trabajado y que, bueno, seguimos en este momento trabajando, ¿no?
Para conocer más del trabajo del Observatic, Riwa profundiza sobre las características del equipo interdisciplinario y además nos cuenta cómo se han adaptado estos tiempos de pandemia.
Y bueno, para terminar también esto, estos elementos, estas circunstancias han modificado nuestro trabajo. Hemos como tantos otros equipos de investigación, nos hemos tenido que reunir por Zoom, en forma virtual, Zoom o WhatsApp o lo que fuera, y a su vez, bueno, pero estamos organizando de todas formas un ciclo de seminarios que lo teníamos pensado en forma digital, presencial, pero que los transformamos y que estaremos anunciando, donde vamos a aprovechar todas estas redes internacionales que tenemos para colocar algunos de los temas que he abordado aquí en este intercambio, en esta entrevista. O sea, concretamente pensar las TIC en el contexto de pandemia que estamos viviendo, con invitados internacionales, así que bueno, ya les enviaremos la invitación. Y bueno, muchas gracias por convocarnos y invitarme a la entrevista esta tan importante, estar difundiendo los conocimientos que generamos en la universidad y compartirlos con la sociedad, ¿verdad?
Escuchábamos a Ana Riguá, investigadora y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del grupo Observatic. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos podés ingresar a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 con repetición a las 19:30 horas pegado Informe Capital y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.